Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente.
Quizás pueda ayudar a que tengamos más conciencia, ¿no? Porque somos trabajadores y salimos todos los días, pero hay mucha gente que no trabaja y se la pasa por aquí.
La que se enfade peor para ella, porque es que tiene que haber confinamiento. Porque
así
la gente no
sonaba esta mañana en Madrid, en esas tres áreas básicas de salud donde están restringidos los movimientos. Todavía no hay sanciones, hay dos días en los que la policía va a ir explicando lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Le ha tocado ya hoy a Madrid, pero bueno, no hay que descartar, porque la segunda ola del coronavirus es un fenómeno que sobre todo golpea al fenómeno urbano, a las ciudades, que haya que tomar medidas en otras ciudades de España. Por ejemplo, hay ciudades con una tasa de incidencia alta que podrían tener que tomar alguna medida parecida: Talavera, Ciudad Real, Toledo, capitales vascas, Guadalajara. De hecho, cuando han comparecido hace unos minutos Sánchez y Ayuso, el presidente del Gobierno, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, la comparecencia ha terminado hace unos minutos, bueno, ninguno de los dos ha descartado que se tomen medidas más drásticas. Significativo la comparecencia conjunta. ¿Cómo ha sido muy significativo en esa comparecencia conjunta cómo ha hablado Sánchez? Vuelve a aparecer el voluntarismo de Sánchez.
Estoy convencido de que lo vamos a conseguir. Como lo conseguimos en la primera ola, lo vamos a conseguir en esta segunda curva.
Claro, cuando Sánchez dice como lo conseguimos en la primera ola, lo vamos a conseguir ahora en esta segunda, la verdad es que se te ponen los pelos como escarpias. Porque lo conseguimos después de un colapso del sistema sanitario, después de 50.000 muertos, después de agotar absolutamente a todos los médicos y después de una parálisis de la economía. Es decir, que este voluntarismo de Sánchez suena peligrosísimo. Ha vuelto a utilizar, ha rescatado el lenguaje bélico, lo cual es mal síntoma también. Bueno, pues Sánchez hace estas declaraciones genéricas, ya digo, sin reconocer error alguno por parte del Gobierno, diciendo que hay una segunda ola en toda Europa. Sánchez y Ayuso hoy, al menos durante un rato, han enterrado el hacha de guerra. Han dicho que van a crear un espacio de colaboración. Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, ya no dice, como en junio, que Sánchez discrimina a Madrid por la desescalada, en la fórmula de la desescalada, que Madrid puede ayudar a todo el mundo. Sánchez ha pasado de no responderle las cartas a Ayuso a reunirse hoy en la Puerta del Sol. Sánchez ha hablado de unidad cuando hasta hace días el Partido Socialista alentaba, en medio de todo el lío, una moción de censura para desplazar a Ayuso del Gobierno. Ya veremos en qué queda este llamamiento a la unidad. Ayuso ha reconocido que necesita la Comunidad de Madrid ayuda, que necesita ayuda sanitaria, los centros de atención primaria, que necesita ayuda policial para el control de las zonas, que necesita rastreadores. Llevan diciéndole a la presidenta de la Comunidad de Madrid que no hay suficientes rastreadores meses, desde el mes de agosto. Ya veremos en qué queda este llamamiento y esta voluntad de unidad. Desde luego, una tercera vez un simulacro de unidad que no lo sea es difícil de soportar. Digo la tercera porque la primera fue cuando llegó la primera ola, la segunda falta de unidad fue cuando se produjo la desescalada, y ahora estamos en la segunda ola. La cogobernanza esta de la que tanto habla Sánchez pues no ha funcionado. O sea, hay que reconocer que la gestión de administración central, administración autonómica, no ha funcionado. En gran medida, lo que hace falta está bastante claro. O sea, si hacen falta rastreadores, hace falta refuerzo de la atención primaria, está claro. Lo que hace falta es que cuando estos dos políticos se acuesten esta noche, cuando Sánchez se meta en la cama, el famoso colchón de la Moncloa, realmente lo que ha dicho en público esté dentro de su cabeza, que sin unidad no hay manera de afrontar la situación. Lo mismo digo por Ayuso. Es decir, ya estamos cansados de discursos de políticos que gesticulan mucho, sabiendo, porque ahora ya sí sabemos qué hay que hacer y que luego las cosas no funcionen. Ya digo que dependerá mucho de cómo se acuesten esta noche Ayuso y Sánchez, de lo que hayan interiorizado de esta necesidad de unidad. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que, a pesar del aumento de contagios y del endurecimiento de las restricciones, todavía la policía tiene que actuar contra muchas personas que se saltan las normas. Por ejemplo, en Santiago este fin de semana han tenido que desalojar 20 fiestas en otros tantos pisos. COPE Santiago, Patricia Iglesias.
Se confirmaron los peores augurios. Ha sido desembarcar el grueso de los estudiantes este fin de semana y se han multiplicado las denuncias por fiestas en domicilios particulares en Santiago. 10 en la noche del viernes y otras tantas el sábado. El alcalde Sánchez Bugallo anuncia un refuerzo de efectivos policiales y llama a la responsabilidad.
Tenemos que tramitar todas las denuncias por infracción, sea por botellón, sea por incumplimiento de la normativa en la vía pública, sea por festas en pisos. Este fin de semana se denunciaron 20 festas en pisos. Estamos viendo un incremento notable de las festas en pisos.
Desde que se cerró el ocio nocturno este verano, el Ayuntamiento compostelano había registrado 115 denuncias por fiestas en pisos, 10 veces más de lo habitual en estas fechas en la ciudad.
Y los forenses confirman que la pequeña Nayara murió por un traumatismo cráneoencefálico y que tenía múltiples lesiones. Declaraciones en el juicio que se sigue contra el tío de la pequeña, al que acusan de su muerte. COPE Jaca, Paloma Vandrés.
Los forenses han descartado cualquier posibilidad de que la muerte se produjera de forma accidental, teniendo en cuenta que la causa del fallecimiento fue un traumatismo cráneoencefálico brutal, así lo han calificado, pero que además la pequeña tenía lesiones de diversos tipos en todo el cuerpo, 56, con una clara intención, según los forenses, provocarle un dolor continuado y repetido de forma generalizada, con una actuación extensa, intensa y mortal. Se le llegó a practicar una intervención neuroquirúrgica en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza, aunque los médicos decidieron interrumpirla al constatar que no podían hacer nada por salvarle la vida.
Y te cuento que desde el Teatro Real insisten en que se cumplieron todas las normas de seguridad marcadas por la Comunidad de Madrid en el estreno ayer de la ópera El baile de las máscaras, que se tuvo que suspender por las protestas del público al no cumplirse la distancia de seguridad, y quieren pensar que no ha sido un boicot. Sefi García.
Muchas sospechas, pero prefieren dejarlo pasar. Gregorio Marañón es el presidente del patronato.
No nos lleva a ningún lado el iniciar esa investigación, pero es evidente que la persona que tiene la alternativa de ocupar otro espacio o de irse y que le devuelvan su entrada y sigue vociferando, evidentemente lo que está deseando es que se suspenda.
El Teatro Real insiste en cumple con creces con las medidas decretadas por la Comunidad de Madrid, que no exige distancia interpersonal en los teatros y sí mascarilla y aforo máximo. La Ópera de Madrid lo ha rebajado al 65%, pero no por zonas. En este caso, la acumulación de espectadores estaba en El Paraíso, donde las entradas son más baratas. El Coliseo estudia fórmulas para que los usuarios se sientan más seguros.
Y en los deportes, el nombre del día es el de Luis Suárez. Andrea Peláez.
El uruguayo está hasta ahora ultimando los detalles de su salida del FC Barcelona. El desenlace está cada vez más cerca, pero parece que su destino, como ya apuntó Antonio Ruiz el 7 de septiembre aquí en la cadena COPE, Manolo Liberos, ya no es Italia.
De Madrid, venimos informando en la COPE desde el boletín de la 1 de la tarde que el Barça tiene constancia de ese interés del Atlético de Madrid por Suárez. No quieren entrar públicamente en dar cifras y nos insisten desde el club que no está cerrado y que no es tan fácil como pueda parecer el acuerdo con el jugador. Y desde el entorno nos dicen a Deportes COPE que el tema está en manos de Luis y su abogado. Nos aseguran que Suárez quiere irse, que quiere dar facilidades al club y que en las próximas horas podría llegarse a un acuerdo.
Se aceleran los contactos, esos de los que, como digo, ya avisó e informó Antonio Ruiz a primeros de mes aquí en la cadena COPE. Quedamos, por supuesto, pendientes de todo lo que ocurra. En la Federación, Rubiales ha sido reelegido presidente hasta el año 2024 y en su guerra con la Liga, y después de que el CSD haya pedido el acercamiento de las partes, hoy Tebas, el presidente de la Liga, ha hablado sobre el fútbol los lunes y los viernes.
Bueno, que se acaba viendo la Liga lunes y viernes, es un tema que nosotros ya los clubes en agosto del año pasado decidimos que es un activo de los clubes, no de la Liga, que es la mejor forma de explotar los derechos audiovisuales, que no perjudica el valor del fútbol ni en realmente a los aficionados. Ya la Audiencia Provincial de Madrid marcó un camino a seguir y creemos que ese va a ser el final y lo que nos llevará pues cada vez el fútbol los lunes y viernes.
Dos más en baloncesto. Jorge Garbajosa, reelegido presidente de la Federación Española de Baloncesto hasta 2024. Y cerramos con tenis. Roland Garros, en la previa ha perdido el joven Carlos Alcaraz. Después de tener dos bolas de partido, cayó también Nicola Kuhn. Victorias de Tommy Robredo y Pedro Martínez.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Cielo soleado y 25 grados hasta ahora en la Puerta de Alcalá. Para mañana nubes en la sierra, mínima de 13 y máxima de 22. En cuanto al tráfico, tan solo complicaciones de salida en A3, en Rivas. Y ya ha terminado la comparecencia conjunta entre el presidente Pedro Sánchez y la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso. Cooperación es lo que han decidido tras reunirse en la sede del gobierno madrileño. Además, han acordado la creación de un grupo COVID-19 que se reunirá semanalmente para coordinar la respuesta contra la pandemia, con la presencia del vicepresidente Ignacio Aguado y del consejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero. Sánchez ha calificado el encuentro con Ayuso de fructífero, constructivo y positivo y ha insistido en que es posible doblegar la curva de contagios en Madrid. Escuchas La Tarde de COPE. Justificante en mano. Así han tenido que salir de casa a miles de vecinos de los barrios y zonas de pueblos de Madrid confinados desde esta pasada noche. Justificante en mano para poder pasar la línea roja invisible que separa una calle de otra, una plaza de otra, en distritos como Carabanchel, Puente de Vallecas, Usera, Villa de Vallecas o Villaverde, y de municipios como Alcobendas, Fuenlabrada, Getafe, Humanes, Moraleja de Enmedio, Parla o San Sebastián de los Reyes. En total, 850.000 vecinos, personas de 5 distritos de Madrid y barrios de 7 municipios de la comunidad, donde llevan 16 horas con restricciones importantes para controlar el coronavirus. Son zonas que superan los 1.000 casos positivos por cada 100.000 habitantes. La media de España es de 267, que es la más alta del continente. Para que te hagas una idea, Francia tiene una incidencia de 158 casos, Reino Unido 58, Alemania de 20. Puente de Vallecas, casi 1.400 casos de incidencia por 100.000 habitantes. Es la región con más casos de toda Europa. Desde las 12 de la noche solo se puede salir de las zonas restringidas para trabajar, ir a estudiar, al médico, para gestiones imprescindibles, en fin, para cuidar a personas dependientes, en definitiva, para causas plenamente justificadas. Será necesario portar un justificante para ello. Habrá controles policiales aleatorios, aunque no se empezará a multar hasta el miércoles. El aforo se restringe al 50% en comercios y hostelería, no se permite usar la barra en los bares y hay que cerrar a las 10 de la noche. También se cierran parques y jardines. Y están prohibidas las reuniones de más de 6 personas, y esto es extensivo además a toda la Comunidad de Madrid. El objetivo, doblegar la curva de contagios y restar presión a la asistencia hospitalaria. Los hospitales que atienden algunas de estas zonas, como el Infanta Leonor en Vallecas, ya tienen sus UCIs llenas de pacientes COVID. Pero los confinamientos selectivos se suceden por toda España. En Lorca, en Jumilla, varios barrios de Palma, de Ibiza, también municipios de Castilla y León. Claro, no es lo mismo confinar a más de 800.000 personas que a 5.000 o 12.000. Y no es lo mismo la movilidad entre dos municipios de Castilla y León, como Íscar o Pedrajas, que vuelven a estar confinados, que la cantidad de movimientos que se producen en las zonas restringidas de Madrid. La incidencia del coronavirus hace necesario tomar medidas, pero ¿llegan tarde? ¿Son suficientes? ¿Son las adecuadas? ¿Se acude a los médicos y científicos para tomar estas decisiones? Y otra pregunta que nos ronda hoy también la cabeza, ¿por qué se suceden las protestas contra los confinamientos después del estado de alarma? Lo hemos visto en Madrid este fin de semana. Miles de vecinos confinados han protestado y se han concentrado durante el fin de semana en los distritos y distintos barrios de la capital que hoy ya están confinados. ¿Instrumentalización política o protestas que muestran el malestar vecinal por no haber tomado otras medidas a tiempo, como el refuerzo de la atención primaria o el incremento en el número de rastreadores? Lorenzo Silva, escritor y premio Planeta, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Y casi escritor confinado. No, pero por muy poco. ¿Qué primera reflexión te merecen estas restricciones o confinamientos selectivos?
Pues por 400 metros, yo creo.
400
estoy
metros no estás confinado.
En el municipio de Getafe, pero estoy en uno de los barrios que no han sido confinados, el de Getafe Norte. Eso quiere decir que mi casa está muy cerquita de la línea roja, como antes decías. Yo, empezando por el final, estas protestas, creo que todos podemos entender que quienes se ven afectados por una medida restrictiva de sus derechos y de sus libertades se enfaden, primero, con carácter general, y se enfaden en particular en una situación como esta, en la que creo que todos tenemos la sensación de que tanto el gobierno madrileño como el gobierno central no han hecho todo lo que podrían y deberían haber hecho en función de lo que ya sabíamos. Hay quien dice ahora que es que no se encuentra médicos a los que contratar. Bueno, a lo mejor es que algunos médicos de los ambulatorios que están haciendo labores de rastreo deberían estar haciendo otras cosas y haberse contratado o formado a otro tipo de profesionales que en 2 meses habrían podido estar disponibles. Pero por la razón que fuera, alguien, tanto en el gobierno central como en el autonómico, prefirió irse de vacaciones o atender a otras cuestiones, ¿no? Por tanto, creo que el enfado de los ciudadanos es absolutamente comprensible y qué menos que reconocerles el derecho a quejarse a los que están perjudicados. Ahora bien, creo que en todo, en esto como en todo, debemos mirar hacia el futuro. El futuro es tratar de adoptar medidas y ver si funcionan, ¿no? De entrada, plantean muchas dudas estos confinamientos, los que una acera está confinada y la de enfrente no. Pero yo creo que, bueno, que es una aproximación y que también si hubiera una responsabilidad cívica mayor que la que acreditan esas decenas de fiestas de estudiantes en Santiago de Compostela este fin de semana y en otros lugares, pues a lo mejor podríamos minimizar el quebranto y la restricción, ¿no? Creo que tenemos que encontrar el punto, creo que tenemos que ayudar a las autoridades, incluso aunque no se hayan portado bien, y ver cómo podemos hacer para minimizar la restricción. En todo caso, lo que a mí me ha sobrado horriblemente, no sé a ti, es escuchar al presidente Torra hace pocos minutos decir...
¿Sí, Lorenzo? Bueno, recuperamos enseguida la comunicación con Lorenzo Silva. Bueno, Torra ha pedido que haya restricciones para los ciudadanos que lleguen a Cataluña desde Madrid. Incluso pide PCRs en los AVEs y en los aeropuertos para todos los madrileños que viajemos en estos días hacia Cataluña. Recuperamos enseguida, como digo, a Lorenzo Silva. Mientras tanto, bueno, pues los confinamientos, como digo, se suceden por toda España. Íscar y Pedrajas, por ejemplo, son dos municipios de Valladolid que van por su tercer confinamiento. El primero, tras la desescalada, fue en agosto, tras un incremento importante de casos. Pilló a los vecinos por sorpresa, pero resignados y conformes con la necesidad de esa cuarentena. Pero ahora los vecinos ya muestran su indignación ante este segundo encierro. ¿Qué es lo que ha cambiado? Antonio Sánchez es médico en el Hospital Río Ortega de Valladolid y vecino de Íscar. Hola, Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué ha cambiado en este nuevo confinamiento para que ahora los vecinos muestren su enfado?
Bueno, pues desde mi punto de vista han cambiado algunas cosas. Efectivamente, en el confinamiento de agosto la gente estaba resignada a esa situación. Había un brote puntual en la zona, había que cortarlo, había que frenarlo y la gente se resignó a ello con todos los inconvenientes que sabemos que trae un confinamiento. Yo creo que desde mi punto de vista lo que ocurre en estos momentos es que... tanto Íscar como Pedrajas, hablamos en concreto de estos pueblos y en concreto de Castilla y León, nos han puesto por segunda vez en el foco de Castilla y León. Pudiera parecer que somos los responsables del coronavirus en Castilla y León, cosa que, desgraciadamente, si fuera solamente Íscar y Pedrajas, pues la solución sería fantástica para todos, pero no es así. Entonces, si realmente en Íscar y Pedrajas hay tanto problema y un problema tan serio, lo que echamos de menos es que no se hayan tomado medidas de otro tipo a raíz del primer confinamiento y a raíz de este segundo confinamiento, exceptuando el confinamiento que hubo a nivel nacional, el primero. Entonces, si somos el foco del coronavirus, pues lo lógico es que se incremente las medidas de protección, las medidas de asistencia sanitaria y que no solo se nos apliquen medidas que pudiéramos definir como policiales para restringir la movilidad de los ciudadanos. Y eso es lo que echamos de menos. Yo creo que responsabilidad en esta epidemia tenemos todos. Tenemos los ciudadanos, nuestra responsabilidad individual de cumplir todas las cosas que nos indican. Tienen, por supuestísimo, responsabilidad los políticos, que yo creo que son los máximos responsables, y también tenemos responsabilidad los sanitarios. Y todos debiéramos hacer análisis, autocrítica y evaluar. Desgraciadamente, a nivel sanitario, pues son muchas las cosas que desconocemos de esta epidemia y de este coronavirus todavía, y no sabemos muy bien cómo atajar el problema. Esa es la realidad. Pero hay cosas que están claras. Si a nivel nos centramos en Íscar y Pedrajas, pues lo habéis comentado en la introducción perfectamente, el refuerzo de la atención primaria es básico y primordial. Los centros de salud están colapsados, pero un colapso, entre comillas, muy peculiar, porque no pueden prestar una asistencia normal, no están prestando una asistencia sanitaria normal, y llevamos así 6 meses sin poder prestar una asistencia sanitaria normal en la atención primaria. Entonces, la atención telefónica vale para algunas cosas, pero no vale para todo. Los médicos de atención primaria se tienen que desdoblar. En fin, no se puede permanecer así 6 meses. Lo ha dicho también Lorenzo Silva. Si un médico de atención primaria, que ya de por sí están saturados de trabajo y muy bloqueados en sus actuaciones, tienen que dedicarse además a rastrear, pues a lo mejor ahí puede fallar el problema. Yo en este último confinamiento de Íscar sé de ejemplos concretos. Si se diagnostica un caso, que parece ser que este último brote ha sido en la guardería municipal, se diagnostica un caso y a los contactos se les retrasa la realización de la PCR, a los contactos de estos contactos se les vuelve a retrasar la realización de la prueba, pues estamos jugando con tiempo precioso que permite propagar. Entonces yo creo que tenemos que hacer todos reflexión y autocrítica y cada uno pues asumir nuestra propia culpa.
Bueno, pues es lo que está pasando en Íscar y Pedrajas, de nuevo confinados. Como decimos, ese primer confinamiento de agosto en general fue, bueno, pues asimilado, bueno, con bastante resignación y con coherencia, es decir, les parecía normal a los vecinos. Ahora ya no les parece tanto por esas medidas que no se han tomado, Antonio, según tú nos cuentas. Hay que decir también que vuestra protesta fue perfectamente disciplinada, esta vez con una distancia de seguridad tremenda, todos desde luego cumpliendo las normas, pero lógicamente en contra de este segundo confinamiento después de la desescalada. A ver qué ocurre. Antonio Sánchez, médico en el Hospital Río Ortega de Valladolid, vecino de Íscar. Gracias. Buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Gracias. Lorenzo, no sé si sigues ahí, que justo se ha cortado cuando estabas diciendo lo de Torra.
Sí, aquí estoy. Sí, bueno, no, sencillamente comentar lo que hemos escuchado recién, hace nada, decir al presidente de Cataluña, ¿no? Al presidente de la Generalitat, por pocos días ya, parece ser, pero bueno, los está aprovechando, ¿no? Recomendando a los catalanes que no viajen a Madrid, exigiendo poco menos que se declare Madrid en estado de sitio, ¿no? Me parece que por ahí no es por donde debemos ir, ¿no? No es por la segregación entre unos y otros por donde está la solución, sino en tratar de acotar realmente dónde está el problema y tratar de atacarlo con inteligencia y de la manera lo menos lesiva posible. Yo personalmente, al oírle, estoy muy contento de que en mi comunidad, en Madrid, en momentos en los que Cataluña estaba muy por encima en contagios, nadie planteara que se cerraran las comunicaciones con Barcelona.
Desde luego. Bueno, mira, precisamente en Madrid nos quedamos ahora en uno de los municipios más afectados y también restringido desde esta noche, que es Puente de Vallecas. Ahí vive Diana Curtis, tiene 28 años, un hijo de 10, trabaja en una tienda de ropa en esa zona. Hola, Diana, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tú entiendes este confinamiento y que no te dejen salir del barrio?
De las personas pues que estamos siendo conscientes de que esta es una pandemia, que hay que tenerle mucho cuidado, pues si nos dicen que tenemos que quedarnos al igual en casa, pues sí, pero yo tengo que ir a trabajar pues a la tienda y llevar en cuenta que no todas las personas tenemos la misma conciencia y lidiar con todas las personas pues es muy difícil. Porque nos constantemente yo con los clientes uno tiene problemas, porque no son conscientes aquí que ellos tienen que tomar sus medidas de seguridad. Y cuando uno se las dice, pues ya se molestan, porque andan deprisa, porque por muchas cosas, entonces quieren hacer siempre lo que ellos quieren y que nadie pues les diga nada.
Es decir, que tú tienes que llamar la atención, Diana, a menudo a los clientes porque no cumplen las medidas de seguridad o entran en la tienda sin mascarilla.
Sí, porque han llegado a la tienda y cuando uno les dice que cojan el gel, pues dicen que ya se han echado en otras tiendas y que les molesta estarse porque se les pone fea la piel, entonces ya toca decirles que no pueden pasar, que
Diana,
tienen que esperar afuera porque...
¿Te sientes discriminada con respecto a otros vecinos de otros barrios de Madrid por tener ahora la movilidad restringida y tener que justificar el hecho de salir de tu barrio?
Tal vez no así, pero yo creo que por otras personas que no entienden, hay muchas personas que no le entienden y pues por no hablar mal, porque la verdad es que no es así, pero aquí la mayoría en Vallecas, la mayoría que son así, que no entienden, pues son los latinos. Porque yo soy una persona que también soy latina, pero ellos como que no son conscientes, porque hay que estar claros que no es la misma educación que traemos de otros países a este. Entonces no somos conscientes de que las personas que son más afectadas pues son a los adultos mayores, ¿no? Porque ellos son los que se están muriendo la mayoría. Y nosotros, pues, con andar la mascarilla abajo y decir, ay, que nos suda la cara y que nos molesta al respirar, pues, no estamos haciendo mucho. Y al final, pues, nos afecta a todos porque nos restringen las medidas a todos por igual.
Es decir, que crees que falta todavía responsabilidad y mucha conciencia de cumplir a rajatabla las medidas para que esto se pueda cortar de verdad. Diana Curtis, vecina de Puente de Vallecas, gracias, buenas tardes.
Gracias.
Bueno, suele pasar. Preguntar si al final pues hay opiniones para todo, pues lo que está pasando en Iscar y Pedrajas, ya ante este tercer confinamiento, pues los vecinos ya se han cansado un poco y ven que no hay medidas sanitarias que realmente sean capaces de luchar contra el avance del virus. Y bueno, pues en los barrios de Madrid, pues como vemos, Lorenzo, opiniones también para todos los gustos, que es lo que estamos recogiendo a lo largo del día.
Pues sí, y Diana quizá tiene un sentido autocrítico encomiable, ¿no? Porque ya ha señalado incluso al propio colectivo al que ella pertenece como colectivo incumplidor. Bueno, a lo mejor hasta se ha pasado en esa autocrítica, ¿no? Yo me parece que lamentablemente podemos encontrar muchas personas que supuestamente han sido educadas en nuestras sociedades de pequeñitos con arreglo a los valores que supuestamente hemos intentado inculcarles, que no sé si realmente lo hemos hecho o lo hemos hecho con eficacia, y que se comportan con absoluta solidaridad e irresponsabilidad, ¿no? No creo que esté limitado a algunos colectivos, y es indudable que ese es un factor importante y es un factor que tenemos que empezar a controlar. Y la pregunta aquí es una y otra vez la misma. ¿Es que tenemos que esperar a que las calles se llenen de policías poniendo multas para que ciertas personas entiendan cuál es la responsabilidad que tienen respecto de la salud, la seguridad y la vida de sus semejantes, no ya la suya?
Esta es la cuestión. Bueno, una cosa más, Lorenzo, que no tiene nada que ver con esto, pero sé que hay un tema en el que tú también querías poner tu mirada y tiene que ver con Facebook y su amenaza de abandonar Europa si se intenta controlar su transferencia de datos.
Pues sí, mira, es una noticia de la que he tenido conocimiento esta mañana a través de Reuters. Habla de un pleito que tiene Facebook en Irlanda, en los tribunales irlandeses, con las autoridades de ese país, y parece que ante la exigencia, en cumplimiento, por cierto, de la normativa irlandesa y también de la normativa europea, de un control en los datos personales que se transfieren a Estados Unidos por parte de esta gran multinacional, la respuesta de Facebook ha sido que si le obligan a someterse a ese tipo de control, lo que hará será retirarse del mercado europeo. Y a mí la verdad es que la salida, como mínimo, me llama la atención. Me llama la atención que una corporación desafíe de esa manera a un Estado y anteponga de esa forma sus intereses empresariales no ya a las leyes del Estado, no ya a las leyes europeas, sino incluso a los derechos y las libertades de los ciudadanos de ese Estado, ¿no? No sé hasta qué punto, ante un planteamiento de ese tipo, a una empresa como Facebook, lo que hay que responderle no es, pues váyase usted. Y es más, si usted no está dispuesta a cumplir las leyes de mi país, si usted no está dispuesta a cumplir las leyes de la Unión Europea a la que pertenezco, no es que se vaya usted, es que seré yo quien le impida operar en mi territorio.
Seguiremos este tema, sin duda. Lorenzo, gracias. Hasta mañana.
Gracias, Pilar. Hasta luego.
Tiempo para acercarnos a la Mutua. Urbano Canal, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Tu seguro no era caro, era muy caro. Por eso fuiste a la Mutua y te bajaron el precio. ¿Y luego qué? Pues te dieron un golpe y pudiste elegir un taller al lado del trabajo. Y es que con la Mutua tienes más de 20.000 talleres a elegir. Vete a la Mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485, condiciones en Mutua.es y luego vete a la Mutua.
¿Cuántas veces lo has dicho? Eso de este agua no beberé, o que no, que yo por ahí no paso, pero lo que ocurre es que después pasas. Rosa, Fernando, si es que no se puede ser tan categórico en esta vida, ¿no? No. Porque hay que tragarse acaba, las palabras.
La realidad se acaba imponiendo muchas veces, sí, señora.
Se lo estamos preguntando a los oyentes, que nos digan cuándo lo han dicho ellos alguna vez.
Pues fijaos, y el que dice el verde, bueno, el verde para las vacas. Y comenta esta oyente, dice, ese es mi hijo. No sabía lo que eran las acelgas, las espinacas y el brócoli hasta que se casó el año pasado. Ahora lo sabe bien. Y como en el cole, oye, se lo come sin rechistar.
Pues muy bien, oye, pues muy bien. Ha descubierto el verde tarde, pero si es que lo importante...
El verde
no es
por
acertar,
amor.
Si, bueno, y lo importante no es acertar lo primero, lo importante es acertar. Pues ahora nada, oye, la acelga...
muy ricas,
sin,
¿verdad?
Sin cocerlas mucho, pues, me gustan poquito cocidas, ¿eh? Y con un poquito de aceite... ¡Ay, eso está buenísimo!
Yo prefiero el brócoli, de todas formas. ¿Qué quieres
no,
que os diga?
A mí me gusta más acerca del brócoli. A mí no. El brócoli tengo la sensación de que alguien decidió que era comestible, pero no...
¡Ay, a mí sí me gusta, fíjate!
Sí, es, sí, pero sí, sí. Es
yo como mucho de... el brócoli.
Oye, Fernando, el brócoli con el salmón... Tú te haces un lomito de salmón y te lo comes sí. con brócoli. Oye, como ya, que eso marida muy bien.
Estás intentando convencer del brócoli. Que,
sí, sí. Claro,
yo lo como, pero... bueno, no suscita mi entusiasmo.
No,
digamos,
no lo sé, pero pruébalo con el salmón porque potencia sí. un poquito el sabor sí. y está
haces
bueno.
Un maridaje bueno. entre el salmón y el
sí,
brócoli.
Sí, 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 el brócoli. Yo así me lo como bien, también te lo ya. digo. Yo es que no soy muy de arbolitos tampoco, ¿eh? Eso está ya. muy bien ahí de, pues eso, lo que
no,
tú
a mí
dices.
El verde me gusta, pero en el verde hay mucha variedad. ¿Eh?
Mucha variedad. O sea, sí, sí, sí. Las espinacas, por ejemplo, ahí con un huevillo están muy ricas también.
Bueno, pero
espinacas.
Que no hablamos solo de verduras, ¿no?
No.
Sí, no
de este verde no comeré, es también
verde,
de este
bueno,
agua
verde,
no beberé.
El verde sobre todo se refiere más a las verduritas que a otra
Uy,
cosa.
Yo
pero
deporte,
bueno.
yo no haré nunca deporte y tal. Y luego ya se convierte en el paseante perpetuo. Va al médico y le dice, mire usted, si no empieza usted a pasear, esto va mal, ¿verdad? Y el que no había hecho nunca deporte se convierte en paseante. O sea
sí,
que...
sí, 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 sí. Bueno, y este mensaje nos llega desde Zaragoza.
Buenas tardes, gente. Pues lo mío ha sido tres veces. Y la primera fue yo casarme en invierno, ni loca. Y eso fue porque mi hermana se casó en diciembre y yo pasé mucho frío. La segunda, yo me casaré con un militar. Me casé con un militar. Y luego mi marido siempre decía... Pues a mí no me importaría tener gemelos. Y yo decía, anda, chico, anda, mellizos. Pero vamos, bien y bien.
Bien, pero bien.
Pero bien, ¿no?
Bueno,
se casó,
¿cuándo dijiste?
Se casó en invierno con un militar...
Y con mellizos.
Y tuvo mellizos. Y está encantada.
Pues es lo bueno de esto. Pero alguna vez lo dijiste, ¿no? De este agua no beberé o yo por ahí no paso. Y luego pasaste, nos lo cuentas. En @latardecope, facebook.com/latardecope. Notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. Si yo tuviera la llave de tus ojos cerrados, si yo pudiera inventar cada recuerdo, cada abrazo.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Las residencias de mayores debieran ser los primeros centros que tengan preferencia para todo este tipo de pruebas.
En las últimas semanas el coronavirus está golpeando de nuevo las residencias de ancianos, aunque es cierto que por ahora los casos no son tan graves y hay muchos asintomáticos. ¿Qué está pasando en las residencias?
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
Desde el incendio no tienen acceso a la comida, agua.
En Moria los refugiados no tienen casa ni nada que se le parezca. Viven en contenedores, chozas o...
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma antiocupación y con la asistencia inmediata del vigilante acuda cuando la necesites. Ahora con 5 euros de descuento en tu fusión durante 6 meses. Contrátala sin permanencia en tiendas Movistar o llamando al 900-200-661.
Sal de aquí, no me puedo concentrar. Entra en un espacio lleno de energía.
Sal de ¿dónde estaban esos zapatos? Y entra en el lujo de tener cada cosa en su sitio. Sal del desorden y entra en tu zona de confort. Es fácil entrar con precios increíbles. Solo hasta el 28 de septiembre. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Las noches de los lunes son de Idol Kids, el fenómeno mundial que arrasa en la televisión.
Ah, yo de pequeña tenía un arte que, para qué te cuento, yo hubiera sido la ídola de aquí.
Idol Kids, esta noche en Telecinco. Vívelo en Mediaset España.
La innovación tecnológica es clave en las nuevas oportunidades que surjan de esta pandemia. Y el próximo lunes 28 de septiembre, Ángel Espósito y el equipo de La Linterna estarán en la Fundación Microfinanzas BBVA para averiguar más en el acto Mujeres Incansables, retos y logros para reinventarse en tiempos de crisis. El lunes 28, La Linterna con la Fundación Microfinanzas BBVA, apoyando presentes y mejorando futuros.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
¡Vigor, gor, 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 gor! Para el hombre, para el deseo sexual, para la testosterona. ¡Energisil Vigor!
Vuelve el fútbol, que empiece el partido. Apuesta antes del partido o en directo. Ganar, perder o el VAR. I'm in. Descárgate la app de PokerStars Sports y aprovecha nuestras ofertas diarias. PokerStars, ahora también con apuestas deportivas. I'm in. Juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
Hay un camino que nos lleva a conocer la excelencia de un producto con sello de calidad europeo, el jamón de Teruel. Un camino comprometido con el medio ambiente, con un proceso de elaboración que se desarrolla íntegramente en Teruel y cuyo resultado es un jamón tradicional con un sabor extraordinario. Denominaciones de origen de Europa, mucho más que un lugar. Campaña financiada con la ayuda de la Unión Europea.
A ver, es súper fácil. Cortas la chalota y el pimiento en brunoise. Rehogas, añades pimentón, el jugo de dos tomates, que reduzca. Añades el arroz, vino blanco, que evapore, caldo de pescado, fuego lento, haces alioli casero y ya está.
En Bankia trabajamos para que cuando te digamos fácil, sea verdaderamente fácil. Por eso te asesoramos a través de nuestros gestores, tanto en oficinas como en remoto. Bankia, así de fácil.
¿Se acerca el fin de semana y ves todo clarete en vez de claro? Acierta con Protos Clarete y Verdejo bien fríos.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Te llevaría a una playa lejana, observar un horizonte turquesa infinito, a que enterraras tus pies en la arena, que nos despeinara.
Con la ayuda de Pablo Iglesias vamos a analizar la actualidad política que pasa por la reunión que han tenido hoy Ayuso Iglesias. Pablo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Vamos a ver, ha habido llamamientos a la unidad, voluntad de escenificar la unidad, es una palabra que, por ejemplo, Sánchez ha vuelto a utilizar de esta manera.
La posición del Gobierno de España y la mía personal es que esta pandemia merece la unión de todos. No es tiempo de reproches, es tiempo de unidad.
Una vez más, Sánchez habla de unidad, vamos a ver cuánto dura. Recordemos que Sánchez, el Partido Socialista, ha practicado una política de acoso hacia Ayuso considerable, hasta hace poco se barajaba, ya veremos si se ha aparcado la cuestión de la moción de censura. Ayuso también ha utilizado el gobierno de la Comunidad de Madrid en algunos momentos para hacer oposición. ¿Qué te crees y qué no te crees de esta unidad, de esta llamada a la unidad, Pablo?
Pues no me creo nada, prácticamente nada, porque lo que hemos visto hoy ha sido una escenografía de dos dirigentes políticos que llevan 6 meses tirándose los trastos a la cabeza, culpándose recíprocamente de la situación de la pandemia en España y en Madrid, y que hoy de repente hacen una tregua, un paréntesis, para tratar de, digamos, de ofrecer esa imagen de unidad, de colaboración, y la única colaboración que han plasmado sobre el papel a esta hora de la tarde, sí, es la creación de un comité. 6 meses para crear un comité, yes, en el que se van a reunir semanalmente semanalmente, que por otro lado es lo que durante los 6 meses anteriores han estado haciendo cuando se veían todos los domingos en la conferencia de presidentes o el ministro de Sanidad y el consejero de Sanidad se reunían también todas las semanas para analizar la evolución de la pandemia en Madrid. Con lo cual, muy poco creíble y, si me permites, casi te diría que muy poco serio también.
Ya, o sea, un comité de coordinación, grupo de coordinación que, bueno, por más que buscamos el contenido, pues no se le encuentra a ese grupo.
No, han dicho que en las próximas horas se va a producir la primera reunión y ahí a lo mejor sí que tenemos las primeras consecuencias de este nuevo clima de colaboración. Es decir, que el gobierno de España sí que empiece a aportar determinados medios o le facilite herramientas a la Comunidad de Madrid para luchar más intensamente contra la pandemia. Más que nada porque la Comunidad de Madrid es la que lo está sufriendo más, las cifras están desorbitadas en los últimos días y evidentemente pues puede que incluso las competencias y las capacidades que tiene la propia comunidad empiecen a estar desbordadas. Ahí pues toda ayuda es poca y evidentemente el Estado puede ayudar. Pero para eso vamos a tener que esperar y eso sirve hoy, pero podría haber servido la semana pasada o incluso en el mes de agosto cuando empezaban ya a despuntar los casos o cuando en primavera estábamos fatal y no ha habido esa colaboración entre las dos administraciones.
O sea que que esperamos a las próximas horas para conocer el contenido del grupo de coordinación.
Oye, sí, básicamente, y hay que ver si realmente sirve para algo, porque al final lo que hoy han intentado hacer ver o por lo menos disimular los dos es que van a colaborar, que van a trabajar juntos cuando no lo han hecho hasta ahora. A mí no sé si tú te sabes el famoso chiste del dentista, este de cuando
no vamos a hacernos daño,
no vamos a hacernos daño, ¿no? Le tienes una garra por ahí y él va a meterte en la boca tal y dice, no vamos a hacernos daño. Pues daba la sensación de que hoy esa rueda de prensa es de estamos aquí los dos juntos, no vamos a hacernos daño, no vamos a atacar más. Pero veremos si es real, si es una tregua temporal o si realmente a partir de ahora esto va a surtir frutos.
De momento no tenemos contenido de esa coordinación. A mí me ha llamado la atención que Sánchez ha dejado la puerta abierta a volver al estado de alarma. Ayuso ha dicho necesitamos darnos una oportunidad con estas palabras.
Ni estados de alarma ni confinamientos. Eso es la muerte para nuestra comunidad y, por tanto, por ser el motor económico de España para todos. No podemos acotar todo Madrid, cerrar todo Madrid, todo sin darnos una oportunidad.
Darnos una oportunidad, con lo cual ni uno, rechazaba la posibilidad de la vuelta a un confinamiento total, ni la otra tampoco lo rechazaba. ¿Esto es, digamos, un amago para sensibilizar, para que asumamos responsabilidades o crees realmente que está sobre la mesa? No sé si tienes información, a qué te huele.
Sí, a ver, la información que tenemos, y esto creo que la tenemos todos básicamente, porque lo han dicho los propios responsables políticos de las dos administraciones, es que no se descarta que en Madrid haya que declarar un estado de alarma de nuevo o decretar un confinamiento si la situación sigue empeorando mucho más y no hay forma de atajarlo. Eso lo decía ayer el consejero de Sanidad en una entrevista en el diario ABC, lo dijo también el presidente del gobierno en otra entrevista en la Sexta el sábado. Desde las dos administraciones, con más o con menos intensidad, se ha dicho el viceconsejero de Sanidad, lo dijo también la semana pasada. Si es necesario, se hará. Ahora, hay que entender también la declaración de Ayuso de que no quiere eso bajo ningún concepto, efectivamente, porque eso podría tener unas consecuencias económicas muy graves. Lo que pasa que si las medidas que se toman antes no surten efecto y no son efectivas, pues entonces vas poco a poco camino de ese escenario. Entonces hay que adoptar de alguna manera medidas o limitaciones o lo que sea, pero que surtan efecto. Y ahora, más allá de la información que tenemos todos, yo te cuento, por ejemplo, la que tengo yo de las últimas horas, ¿no? A mí gente como la Consejería de Sanidad esta misma mañana me decía que bueno, que las medidas que han entrado hoy en vigor posiblemente no sirvan para nada. Para nada en el sentido de no van a limitar suficiente las medidas, la movilidad. No va a hacer que la gente a lo mejor reduzca los contactos, etcétera, etcétera. Pero si sirven para algo, seguramente sea porque sí que ha lanzado un mensaje a la sociedad, y esto creo que lo hemos pillado todos, de que la situación es grave. Hasta ahora los políticos nos venían diciendo en Madrid que la situación iba siendo más grave, pero hasta que se hace esto el jueves pasado y se empiezan a hablar de ello pues de forma masiva y Madrid vuelve a estar en el foco, digamos que a lo mejor los madrileños no lo tomamos en serio. Y ahí sí que es donde se quiere poner el foco, que de alguna manera, bueno, pues surja cierto miedo, cierto
temor. Ya, que es un confinamiento para la sensibilización, dices tú.
va a ser más efectivo por el miedo que generan las medidas, sí, por la situación de vamos muy mal o vamos hacia mal camino, que por la propia efectividad de las medidas. Y lo que tienen que hacer también, y ahí me consta que se está haciendo, es estudiar cuáles serían los siguientes pasos, que ahí sí que tendrían que ser medidas efectivas, porque simplemente con el miedo y el que nos quedemos en casa o de alguna manera reduzcamos los contactos, no se ataja la pandemia.
A mí hay otra cosa que me ha llamado la atención de la comparecencia conjunta, y es que ninguno ha reconocido errores. Hay un momento en que Sánchez ha dicho, bueno, estamos en una segunda ola como toda Europa. Sí, hombre, sí, estamos en una segunda ola como toda Europa, pero con una tasa de incidencia mucho más alta. Y luego Ayuso pues ha dicho, hombre, nosotros no tenemos policía, pero es que hace tiempo que no hay Policía Nacional suficiente en Madrid. No tenemos médicos, pero es que es un problema de toda España. Llamativo, ¿no? O sea, que no se reconozcan errores, Pablo.
Sí, no se han reconocido errores, pero sí que ha habido pequeñas rectificaciones.
O más dime que las he apreciado menos. A ver, cuéntame.
Yo creo que tú apuntas muy bien, por ejemplo, a lo de la policía, que es un tema muy obvio. Es curioso esto porque no solo le pasa a Madrid, esto le pasa a todas las comunidades autónomas.
Sí.
Las comunidades autónomas tienen las competencias de sanidad y son las que decretan las medidas, pero quienes luego vigilan el cumplimiento de esas medidas son precisamente el resto de las administraciones. El Estado a través de las fuerzas de seguridad del Estado y los ayuntamientos a través de la policía municipal. Que, por cierto, yo a la policía municipal ni aquí en Madrid ni fuera de Madrid durante el verano les he visto aplicarse demasiado a la hora de parar a la gente y darle toques o, bueno, meterle un poco el miedo en el cuerpo, con lo cual ahí se puede hacer mucho más. Luego tú mencionabas lo de los médicos, que yo creo que ha sido posiblemente lo más sorprendente de Ayuso durante la rueda de prensa, cuando creo que 3-4 veces ha dicho abiertamente que es que en Madrid no hay médicos. Que no los hay, que no los encuentra y que además no los va a encontrar los próximos meses porque sería quitárselo a otra comunidad autónoma. El Colegio General de Médicos de España y luego también otras entidades sanitarias han estado ofreciendo listados a las comunidades autónomas hasta donde sabemos o hasta lo que nos han dicho durante los últimos meses para precisamente paliar eso, con lo cual se supone que sí que los hay, pero ella ha dicho que no. Y luego, la rectificación que yo he visto también, porque es cierto que es una cosa muy de Sánchez, es decir, de ahora estoy en este escenario, pues entonces hoy voy de bueno o aquí estoy en este otro lugar y entonces conviene hacer un discurso, pero luego mañana me voy a otro y digo la cosa contraria y no pasa absolutamente nada. Ha habido un momento en el que a Pedro Sánchez se le ha preguntado expresamente sobre qué pasa en Madrid, qué pasa para que España sea el peor país de la Unión Europea, pero también qué pasa en Madrid para que sea la peor zona dentro de España y de toda la Unión Europea, ¿no? Y ahí Sánchez, quizá porque estaba delante de Ayuso y estaba en la propia sede de la Comunidad de Madrid, sí que ha salido en defensa de la región por primera vez en meses a decir que lo que está pasando en Madrid es lo mismo que en otros sitios y ha comprado el argumento de Ayuso, que minutos antes había esgrimido lo de que Madrid es el centro de España, el centro de las comunicaciones, que es una ciudad...
Que no ha querido cargar la mano, digamos, con la mala gestión. Hombre, decirle a la presidenta en su cara...
No le ha echado la culpa a Ayuso,
efectivamente. Sí, ya, pero tú, vamos a ver, aquí está la pregunta...
Lo hace minutos después y horas después de que ayer Ábalos, secretario de organización del PSOE, o Adriana Lastra, vicesecretaria general,
exacto,
y además portavoz en el Congreso, haya encargado duramente contra el Partido
Socialista. Días después de que el PSOE esté manejando la moción de censura. O sea, que si tú te crees realmente que las espadas del PSOE han dejado de estar en alto contra Ayuso.
No me lo creo y al mismo tiempo te digo, yo pregunto también en la Comunidad de Madrid, porque parecía que con esta escenografía de Ayuso, la propia Comunidad de Madrid y el equipo de Ayuso, que aquí es más importante incluso que la propia Ayuso, bajaba las espadas. Y me han dado a entender que no, que aquí lo que hay es eso, una tregua, hoy los dos se hacen la foto, no van a cargar el uno delante del otro contra el que tienen delante, y bueno, y habrá que ver cómo acontece todos los próximos días, pero que no tiene pinta de que hayan guardado las espadas, sino que simplemente las han bajado por interés para hacerse una foto y poco más.
Pablo, gracias, buenas tardes.
Un abrazo.
Y desde el pasado jueves en este programa, la verdad es que en general todos estamos muy pendientes de lo que se sabe del caso de Manuela Chavero después de que ese día fuera detenido un vecino suyo, Eugenio Delgado, de 28 años, y confesara el crimen. Recuerda, Manuela Chavero llevaba 4 años desaparecida, una de las desapariciones más misteriosas de los últimos años, porque había salido de casa por la noche dejando encendida la tele, las luces, se había dejado el teléfono móvil y no se había tenido ni rastro de ella durante todo este tiempo, aunque la familia siempre mantuvo que se la habían llevado a la fuerza. Bueno, una vez detenido este vecino, como decimos, Eugenio Delgado, ahora la investigación policial se centra en la reconstrucción que se está haciendo de ese crimen. De hecho, esta misma mañana, efectivos de la Central Operativa de la Guardia Civil y de los equipos de la Policía Judicial de Badajoz han vuelto a Monesterio, han vuelto a la casa de este vecino apenas a 20 metros de la casa de Manuela Chavero para intentar buscar respuestas. Juan Baño, jefe de Interior de COPE, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Porque los investigadores no creen, como él sostiene, que fuera un accidente, ¿no? Porque hay muchas cosas que no encajan.
Claro, él intenta en ese sentido, como cualquier detenido, ya ha ocurrido en ocasiones anteriores, siempre pues intenta uno decir aquello que le permita tener una salida penal más airosa dentro de la complicada situación que él ya ha reconocido, porque efectivamente él reconoce ante la Guardia Civil que él es la persona que hace desaparecer a Manuela Chavero, en el sentido de que es quien le entierra, pero él no admite que fuera quien le matara, con lo cual ese es un matiz importantísimo de cara, insisto, a esas consecuencias penales. En este momento, los investigadores están intentando componer todo el puzzle dentro de la hipótesis de trabajo con la que ellos están investigando, y es que finalmente se pudiera demostrar en sede judicial que efectivamente, con pruebas e indicios suficientes, que efectivamente él acabó con la vida antes de dar enterramiento a los restos de su víctima. En ese frente están, es una cosa ardua y complicada porque ha pasado mucho tiempo, han pasado 4 años, y el tiempo siempre cuenta a favor del detenido, en el sentido de que cualquier indicio, cualquier prueba, cualquier rastro que pudiera quedar incluso en el escenario del crimen, pues ya desaparece y se devalúa enormemente, sobre todo el de los restos óseos. Es decir, se han recuperado esos restos de la víctima, pero ahora el estudio forense, que es importantísimo y una pieza fundamental dentro de la investigación, evidentemente no va a acceder a algunos rastros que habrían en ese cuerpo de haberse podido acceder de manera inmediata o en el tiempo más corto. Pero ahora, por ejemplo, las partes blandas que se llaman del cuerpo de cualquier ser humano después de 4 años enterrados en contacto directo además con la tierra, fue enterrada envuelta en una sábana y en una toalla que él dijo que había envuelto el cuerpo, y efectivamente aparecieron restos de esas prendas junto al cadáver, pero ya hace ya 4 años. Bueno, esas partes blandas desaparecen en gran parte, por lo tanto, probar ahora, por ejemplo, si hubo o no una agresión sexual, dentro de las hipótesis de la investigación estaría ese planteamiento, pues es muy difícil, es muy complicado. Incluso cuál fue el golpe mortal, probablemente deje alguna marca, pero hay que ver si en los restos óseos se manifiesta algún rastro de ese golpe dentro del material encontrado hasta ahora, donde alguna pieza del cuerpo, en el sentido de algún hueso, pues se ha echado en falta, ¿no? Por lo tanto, es un trabajo
aquí,
muy
entonces,
delicado.
Entonces, Juan, aquí hay dos líneas fundamentales, me imagino, entonces, de investigación. Uno, por supuesto, la línea forense, lo que a los forenses le diga, ¿verdad?, los restos de ese cadáver y principalmente esos restos óseos que se han recuperado. Otra es, claro, la reconstrucción en la casa del sospechoso, de Eugenio Delgado, bueno, del asesino confeso, porque él ha confesado el crimen. Pero claro, en este caso también han pasado 4 años y me imagino que encontrar pruebas debe ser muy difícil, ¿no?
Claro, bueno, dices bien, pero hay que matizar esto. No habría dos líneas de investigación, son complementarias completamente, es decir, se necesitan una a la otra de una manera absoluta y rotunda. La Guardia Civil en sus pesquisas, en reconstruir los movimientos de este individuo con su víctima, tiene que tener muy en cuenta lo que diga la investigación, como te estaba contando, de los médicos forenses. Es decir, eso es determinante. En primer lugar, tienen que confirmar efectivamente, que todavía no tenemos noticias oficiales, no hay confirmación oficial de que el ADN haya confirmado definitivamente.
Bueno,
eso para empezar, está pendiente. Exactamente. Y después, todo lo demás, cualquier rastro, cualquier indicio, cualquier dato, sobre todo datos que pueda haber en marca en esos restos humanos, que pudieran confirmar la hipótesis investigadora, que sobre el terreno, ayudado además también por las declaraciones de ese individuo, pues se pueda hacer por parte de los investigadores. Pero tengamos en cuenta, lógicamente, que el declarante, el que se autoinculpa finalmente de la desaparición, intenta jugar sus cartas, porque como él, nadie sabe lo que ocurrió allí, evidentemente. Ya el investigador tiene que descubrirlo. Se sabe que él reconoce que llama a esta mujer. Fíjate que Manuel había hablado, la última conversación que consta de Manuel vía WhatsApp es a la 1:55 de la madrugada del 4 al 5 de julio del año 2016. Y esa conversación era con una persona que ya en su momento se le estuvo y se le intervino incluso 3 vehículos, se le revisó su teléfono móvil, se estuvo investigando a este hombre, joven también como este otro. Este hombre en aquel momento tenía 24 años y aquel otro que se estuvo investigando tenía 21. Él aseguraba que no era el autor. Finalmente tenía razón el hombre. Es decir, y también se le estuvo investigando porque había contradicciones en su relato y era sospechoso. Pero es que este también tiene contradicciones en su relato importantes. Tiene contradicciones y renuncios en los que le están pillando los investigadores. Ayer fueron como 4 horas de declaración ante el juez. También hubo una reconstrucción importante con muchas horas de reconstrucción en la propia casa del detenido. Hoy han vuelto, como tú estabas contando antes, porque están intentando matizar esas contradicciones y esos términos que son decisivos para después, cruzándolos con los datos científicos de esas pesquisas de los forenses, más otros que tienen, date cuenta que han estado el equipo central de inspección oculares, el ECIO de la Guardia Civil, han venido desde Madrid. Estos profesionales hacen un trabajo impresionante de cualquier rastro que pudiera haber desde incluso luego 4 años después en el escenario de un crimen. Y todo eso va a pesar.
Fíjate que nunca han abandonado la investigación, ¿verdad? Tantas veces que se habla de que hasta qué punto en una desaparición puede haber una investigación más o menos intensa. En este caso, desde luego, la investigación ha seguido y al final dio sus frutos, como hemos comprobado el pasado jueves. Y ahora, sí, bueno, pues intentan, lógicamente, acotar y conseguir todos los datos necesarios, ¿no? Para cerrar verdaderamente esta investigación que sigue en marcha. Juan Baño, gracias.
Un abrazo.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Cuando juegas al cupón diario y a la paga de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad también puedan ser campeones.
Cuando dices miles de personas, ¿de cuántas personas hablamos exactamente?
Pues, no sé, si quieres te lo miro.
Deberíamos tener el número exacto, no puedes darme una horquilla.
Más de 70.000 y menos de 100.000.
Ah, pues está muy bien.
Cupón diario y la paga de la 11.
Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En estos meses he visto lo importante que es poder acceder a los mejores hospitales sin tener que esperar. Por eso estoy contenta de tener un seguro de salud privado.
Vivaz, la mejor sanidad privada para ti también, desde solo 15,90 euros al mes sin copago y con acceso a los mejores hospitales y especialistas. Vivaz, el seguro de salud inteligente. 917-400-400, 917-400-400. Consulta condiciones en vivaz.com.
Ya empieza la vuelta al cole y también la de los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio Serm.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo, pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles y ahora con un interés más bajo desde el 595 TIN y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o en el 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
No se preocupe, desconectamos su alarma. Gracias por confiar en Securitas Direct.
¡Jo, qué bien funciona la alarma y qué eficaces son! Se me ha olvidado desconectarla, pero ha sonado la sirena y me han llamado enseguida para comprobar que está todo bien. ¡Qué rapidez!
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Vuelvas como vuelvas, en Cofidis te ayudaremos a hacerlo realidad. Entra ya en cofidis.es o llama al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hola, soy Miriam, de Carglass. ¿Sabías que la mayoría de sistemas de ayuda a la conducción funcionan con una cámara situada en el parabrisas? Pues en caso de sustitución del parabrisas, hay que recalibrar esta cámara. En Carglass disponemos de la experiencia y la tecnología para garantizar que vuelva a funcionar correctamente. Pide cita.
Carglass cambia, Carglass repara.
Y también recalibra.
Pues sí, otra vez por aquí. No hemos olvidado la anterior y ya tenemos aquí otra temporada de la Liga por delante más emocionante todavía. Y es que esta Liga es indescifrable. Veo muchas remontadas y partidos de ida y vuelta decidiéndose en el último instante. Y es que cuando tu equipo pierde en el último minuto, siempre culpas a la mala suerte, ¿a que sí? Y es que, a veces, aunque pensemos lo contrario, la suerte no cae del cielo. hay que buscarla, como cuando apuestas en Betfair, porque este mes tienes supercuotas disponibles en todos los partidos de la Liga y un bono gratis cada día hasta el 30 de septiembre. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Ya está aquí lo más esperado del arranque de la temporada. La guía marca de la Liga, la más completa del mercado, que trae toda la información del fútbol nacional e internacional masculino y femenino. Ya a la venta en tu kiosco. No te quedes sin ella.
Estás tumbado en una piscina de esas con borde infinito. El agua rebosa. Shh. Y se funde con el mar. Y aparcado fuera, te espera tu Seat Arona nuevo. Y te lo has llevado con hasta 2.000 euros de equipamiento incluido y 5 años de garantía y mantenimiento. ¿A qué suena bien? Consulta condiciones en seat.es.